El jefe de la estación es Flavio Quintana. Estará allá esperando. ¿Está el tren? Flavio Quintana, jefe de la estación Migraciones 3.0. ¿Qué cuarteto que tiene en sí mismo Flavio? Es investigador, es conservacionista, es artista y es educador. ¡Oh! También lo vamos a envidiar un poco, ¿no, Flavio? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Acá con ganas de charlar con vos, porque estuvimos leyendo tu tarea, la que haces con vos y tus compañeros. Nos parece alucinante. Vamos a decir, si contamos todo tu currículum, creo que llegamos a las 2 de la tarde y podemos empezar la charla.
Sí, pero hay dos cosas, discúlpame, quiero destacar en estos días, ¿no? Se formó en el Bernasconi, escuela primaria, que hoy es novedad, lamentablemente, por ciertas cuestiones que tienen que ver con la actualidad política de la ciudad, y en el Nacional de Buenos Aires, en aquella época de los aristócratas del saber, durante la dictadura, ADS, no quiero dejar de decirlo, porque en base a eso, después, por supuesto, y mucho más, pero el futuro de Flavio ya
tiene una base tremenda.
Tiene aquellas escuelas públicas que tanto defendemos también hoy, ¿no?
Muy buen aporte, gracias. Es verdad, estás en posibilidad de discutírselo a Adrián, no. Flavio, es así.
No, absolutamente, y desde ya me compraron, ya está. Pregunten lo que quieran.
Yo te pegué en los aristócratas, ¿no?
Doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, asesor científico de la Fundación Ecocentro. ¿Y actualmente residís en la Patagonia, Flavio?
Sí, resido en Puerto Madryn porque trabajo en un instituto de investigación de CONICET que está aquí en Puerto Madryn, en el Centro Nacional Patagónico. Y en realidad, bueno, resido acá ya hace más de 20 años, no tan recientemente. Pero bueno, de todas maneras, el corazón sigue estando un poquito en Buenos Aires.
¿De qué barrio sos de aquí?
Yo nací en Capital Federal. Ajá. Nací en Capital Federal y después me crié en Avellaneda, barra Lanús.
Ajá, bien, ahí, para el lado del sur. Y ahora estás más al sur todavía.
Más al sur, sí.
Porque por tu trabajo no podrías estar en otro lado, ¿no, Flavio?
Mira, hoy en día, como está todo el tema de comunicaciones, internet y demás, yo podría estar trabajando, creo, en Finlandia y de todas maneras venir a hacer los trabajos de campo acá a Patagonia. Pero bueno, sin duda, el estar en Patagonia facilita muchísimo las cosas porque, bueno, en primer lugar, contamos con un centro de investigación del Estado, sí, de CONICET, de excelencia acá, y el acceso a las colonias de animales con los cuales trabajamos es mucho más fácil.
Así cuando que, hablas, ¿no?, de animales, ¿hablas de animales acuáticos solamente?
Hablo de fauna marina, de fauna superior marina. Esto es básicamente, mira, aves y mamíferos marinos, o sea, aves marinas y mamíferos marinos.
Ajá. ¿Qué haces con ellos?
Todo el grupo de trabajo mío aquí en el Centro Nacional Patagónico se dedica de alguna manera a investigar el comportamiento de estos animales cuando están lejos del alcance de nuestra vista, básicamente cuando están en el mar. Estos animales dependen del mar para obtener su alimento y nosotros los estudiamos a través de tecnología electrónica, con alta tecnología, cuando desaparecen de nuestra vista. O sea, vos tenés un pingüino básicamente que viene a reproducir a la colonia, tiene a sus crías y después pasa la mayor parte de su tiempo en el mar, ahí desaparece, ¿no? No podés seguirlo con binoculares, digamos. No podés seguirlo en un barco, no podés seguirlo en un avión. Entonces tenés que hacer uso de la tecnología para poder entender qué es lo que hace cuando está en el mar, cuánto alimento consume, cuánta energía gasta, y de alguna manera ir viendo realmente cómo el ambiente le está ofreciendo, digamos, una situación adecuada para que las poblaciones se mantengan viables, ¿no?
¿Qué es un petrel?
Un petrel, nosotros tenemos petreles gigantes. Los petreles gigantes son aves marinas que tienen una característica muy particular, es que viven la mayor parte del tiempo en mar abierto, en el océano amplio, digamos, en el océano abierto. Y son muy parecidos, para que digamos, la gente entienda, a los albatros, ¿sí? Mm-hmm. Estas aves son las aves de los navegantes por excelencia, que uno ve, digamos, pasar horas y horas volando sobre las olas del mar sin ningún tipo de gasto de energía, simplemente planeando. Los petreles gigantes son ese tipo de aves.
O sea que yo pensaba, Flavio, en lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, cómo esto ayuda como herramienta a lo largo de la historia, de aquellos mapas, qué sé yo, que uno trazaba líneas en una zona de Londres para ver dónde había enfermos de cólera y así encontrar cuál era el pozo de agua infectada, hasta hoy que todos tenemos Google Maps. Pero creo que acá en Migraciones 3.0 se puede aprender mucho de los comportamientos también conociendo las rutas, ¿no?, que siguen estas especies de fauna de superficie y demás, con elementos como transmisores satelitales o radios de VHF, según leímos, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Para comprender un poquito esto de Migraciones 3.0, sí, es un proyecto de, digamos, documental científico que el grupo de trabajo mío acá hizo en conjunto con CONICET Documental. Es un trabajo de unos 50, 55 minutos donde, digamos, se narra con el estilo documental todo el trabajo científico. Bueno, supongo que prontamente va a estar al aire esto. Y bueno, es un trabajo hecho en conjunto con el Estado Nacional, ¿no?, con todas las entidades, con entidades públicas. Y yendo concretamente a tu pregunta, sí, digamos, nosotros lo que podemos hacer es, básicamente, ¿no?, es lo más sencillo, es conocer las rutas de los animales, o sea, sí, dónde están cuando no están, dónde están cuando no están en la costa, y conocemos de esa manera, digamos, de cuáles son las áreas más importantes en el mar argentino, básicamente, para estos animales. Si podemos zonificar el uso del mar por todos estos tipos de depredadores topes, como lo llamamos, sí, nosotros, aves y mamíferos marinos. Igual esa es la parte más, te diría, sencilla del trabajo, y hoy en día la más vieja, porque, sí, digamos, la localización satelital de cualquier objeto que se mueve ya pasó a ser, claro,
menos aviones malayos, ¿no?
Exactamente.
Hola, soy Ana.
Ahí se complica,
pero digo, no, ahora te lo traigo esto a la tecnología. Vos estás utilizando sensores satelitales, GPS, y solo una parte de tecnología radial, digamos, vemos de VHF direccional. Los aviones se quedaron en la era de la radio en muchos de estos sentidos. O sea, está más avanzado tecnológicamente que lo que es mucha seguridad aeronáutica.
Sí, lo que pasa es que mucha de la tecnología que nosotros utilizamos, los aviones también la tienen en su famosa caja negra,
sí,
¿no?
Claro.
Y el tema es que si no la encontrás,
exacto,
esa caja negra, hoy no podés, digamos... No
sé, pero vos la podés monitorear, claro, en tiempo real.
Nosotros lo podemos monitorear en tiempo real, pero guarda, porque algunas de las cosas que utilizamos, algunos de los instrumentos, necesitamos sí o sí recuperarlos, o sea, como si fuera una caja negra, para luego bajar la información a nuestra computadora y entender, por ejemplo, cuántas anchoitas comió un pingüino de Magallanes durante un mes en el mar.
Hola.
Nosotros también necesitamos recuperar instrumentos para bajar información. Algunos datos los bajamos vía satélite, sí, pero incluso algunos que no los podemos bajar a través de Bluetooth, eso es fantástico. Pero básicamente hace falta una recuperación del instrumento para obtener algunos datos que son un poco más poderosos que la localización,
exacto,
de un animal, como esto que estoy diciendo, o sea,
sí,
cuántos peces consumieron, por ejemplo, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta a nuestra compañera Ana Jusid, Flavio.
¿Cómo no?
Hola, esto que
estás
contando, que es tan interesante, para alguien que no está metido en el asunto, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Cómo entender a dónde conducen estas investigaciones más allá del conocimiento en sí mismo?
Dale, perfecto. Esa es una pregunta que se nos hace habitualmente y es absolutamente lógico que
es una manera de decirte, ¿para qué sirven ustedes, Flavio?
Claro, yo siempre contesto algo, pero ahora voy a contestar primero otra cosa.
A ver, dale.
Lo que Ana me parece está esperando y después
sí,
voy a decir lo que habitualmente digo.
Sí.
Mira, si vamos al punto de vista de para qué nos sirve a nosotros como seres humanos, lo que estamos haciendo es tener una comprensión de cómo funciona el océano, cómo funciona el mar, y este tipo de información, digamos, que obtenemos de los animales, nos permite entender de qué manera, por ejemplo, estos animales interactúan con las pesquerías de interés comercial, proveemos información para decir, miren, la pesquería está consumiendo tanta cantidad de anchoita, y si seguimos en esta línea, las poblaciones de pingüinos, que son tan redituables en términos pongámoslo así, turísticos en Patagonia, pueden llegar a verse afectadas porque están necesitando una determinada cantidad que no tienen. No es esto lo que ocurre, ¿eh? No es esto lo que ocurre, pero estoy poniendo como ejemplo.
Un ejemplo.
Lo mismo ocurre con petreles gigantes, con elefantes marinos, que usualmente utilizan las mismas áreas de alimentación en el mar que utilizan las pesquerías. Y muchas veces estas pesquerías son de interés, son, perdón, pesquerías internacionales, como las pesquerías de calamar en el borde del Talud. Así que, entre las cosas más prácticas, digamos, entender cuánto los animales requieren del ambiente y cómo se manejan en el ambiente, nos permite llegar a ofrecer medidas de manejo para que, digamos, el ecosistema en sí siga siendo redituable, tanto para el hombre como para el resto de las poblaciones, digamos, de animales o poblaciones naturales, ¿sí?
Flavio Quintane, ¿qué es el Daily Diary?
El Daily Diary. El Daily Diary lo pusimos en inglés, desafortunadamente, pero es como...
Y cámbienlo, si cámbienlo.
Sí, totalmente, lo vamos a cambiar. No, lo que pasa es que es un invento de un colega nuestro que es británico, entonces el aparato lo inventó él y así lo bautizó, por respeto.
Que es un registrador.
Sí, es un nombre de fantasía, obviamente, un diario, ¿no? Un diario íntimo de una persona.
Una bitácora.
Sí, claro. Claro, es una bitácora, es el aparatito electrónico que lleva, por ejemplo, un pingüino, un cormorán, un petrel gigante, y en ese diario electrónico va a apuntar electrónicamente todo lo que hace. O sea, si el animal hizo 20 pasos para ir desde el nido hasta el agua, eso queda anotado en ese registro electrónico, ¿sí? Si nadó 150 kilómetros de la colonia hasta el primer lugar donde pudo obtener alimento, eso queda anotado. Y si gastó, 189 calorías para obtener 2 peces debajo del agua, también queda anotado. O sea, anota todo lo que hace en forma electrónica, sin darse cuenta el animal, lo cual es fantástico. Luego nosotros recogemos esa libreta electrónica y tenemos el diario íntimo de ese animal.
Es maravilla, es maravilla. Se te nota, además de conocedor, apasionado, Flavio, ¿eh?
Y bueno, eso es quizás fue es una característica de los ADS.
Está muy bien. ¿Y cada cuánto venís acá a Buenos Aires?
Muy seguido por cuestiones de trabajo, de CONICET, y porque, bueno, el grueso de mis amigos está en allá, y bueno, en los grupos de esa época de Buenos Aires, de la zona, se mantienen hasta hoy en día prácticamente intactos. Así que viajo muy seguido, mis hijos están estudiando en Buenos Aires, en la universidad, así que tengo muchos motivos para ir a Buenos Aires.
Nuestro programa se llama Estación Futuro y, bueno, queremos curiosearlo por todos los lugares que podamos. ¿Y qué futuro le ves a la Patagonia, habitante de ella desde hace 20 años, vos, Flavio Quintane?
¿Me preguntaste en el plano académico, científico, digamos, o en líneas generales?
En líneas generales.
Y en líneas generales, realmente veo hay un desarrollo muy importante desde todo punto de vista. En las ciudades patagónicas, en líneas generales, sobre todo las costeras, creo, han crecido en los últimos años mucho. Pero la verdad es que también veo un futuro medio complicado en cuanto a la falta de planificación en ese crecimiento.
¿A qué se debe?
Y yo creo que... Es una barbaridad lo que voy a decir. Que es un poco la falta de planificación y perspectivas que tienen, digamos, los diferentes gobernantes de turno en cuanto a planificar a largo plazo. El pensamiento a largo plazo es un pensamiento que cuesta, ¿no? Porque es un pensamiento que no trae capaz rédito inmediato.
Y además que no va bien con la ignorancia, digamos, ¿no?
Exacto, exactamente. Obviamente estamos llenos de esperanzas en Patagonia y creo que han mejorado las cosas muchísimo, en muchos sentidos, incluso en lo cultural. Puerto Madryn es una ciudad que ha avanzado en lo cultural de una manera impresionante en los últimos 10 a 15 años, producto también de la inmigración de gente, ¿no? A esta zona, también de otros lugares. Pero me parece que, digamos, hay un futuro próspero, pero no podemos esperar más a planificar coherentemente, a tener programas serios en todo tipo en manejo costero, de todo tipo, digamos. Eso es, porque si no las ciudades explotan por una cuestión cortoplacista de desarrollo de turismo, y de golpe tenés, meterle 6 hoteles nuevos con una capacidad impresionante en Puerto Madryn, y Puerto Madryn no tiene agua directamente para aguantar esos hoteles, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Hay un potencial desarrollo, creo que es importante, esperanzador, pero sería bueno acompañarlo con una planificación a largo plazo.
Equilibrar, ¿no?
Equilibrado, totalmente.
Bueno, ¿y qué querés dejar un sitio para que la gente quiera interiorizarse o conocer más?
¿Dejarme qué? No te escuché, perdón.
Si querés dejar algún sitio, alguna web, algo donde la gente pueda saber más de ustedes.
Bueno, hay dos lugares centrales en los que se puede acceder. Uno es la página web del Centro Nacional Patagónico. Ahí pueden obtenerse información sobre, digamos, el trabajo de investigación que nosotros y otros grupos de investigación hacen aquí en Patagonia, ¿sí? El Centro Nacional Patagónico lo encuentran fácilmente en la web. Y también de un centro de divulgación, digamos, con una mirada muy artística sobre la investigación científica, lo cual es también importante, y es la página del Ecocentro en Puerto Madryn.
Bien. Bien.
Esos dos sitios seguramente pueden obtener información respecto a ciencia y conservación del ambiente marino patagónico.
Lo interesante es que se puedan expandir las fronteras del conocimiento, ¿no? Sin temor y con curiosidad.
Absolutamente, y eso que dijiste, sin temor, o sea, la ciencia por años ha mantenido una actitud de reclusión de alguna manera, ¿no? Meterse muy para adentro. Tampoco hay que irse del otro lado, la ciencia no es nada más que uno no la puede presentar como un evento nada más de diversión, porque no lo es. Es un evento.
Es una cosa muy seria, claro.
No, es seria y implica realmente mucho trabajo. Que uno sea feliz haciéndolo, pero o sea, no es. Así que el tema de la divulgación sigue siendo muy importante, pero con cierto cuidado en lo que es la transmisión de eso a la gente también, porque no es solamente, digamos, algo para reírse o para divertirse, aunque está bueno hacerlo mientras tanto, ¿no?
Por supuesto. Flavio Quintana, jefe de la estación Migraciones 3.0, te dejamos, nos vamos en el tren a otro lado.
A dar la vuelta olímpica, ¿eh?
Nos vamos a dar la vuelta olímpica. Gracias, Flavio.
Les agradezco mucho y un gusto para mí estar en la radio pública.
Para nosotros también haber hablado con vos, Flavio Quintana, investigador, científico, conservacionista. Qué lindas son las vías cuando son de desarrollo.
Lo que se viene hoy está en la radio pública. Educación.